At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Lunes 29 de noviembre de 2021.
Bueno, pues nos da mucho gusto estar en Oaxaca, este bello estado con mucha tradición histórica, cultural. Es un estado emblemático, es como el corazón cultural de México. Y nos da muchísimo gusto estar de nuevo. Iniciamos una gira el sábado por el Istmo. Estuvimos supervisando las obras del Istmo desde Coatzacoalcos a Salina Cruz. Ayer también supervisamos el avance en la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz y supervisamos el camino que se está construyendo de Puerto Escondido a Oaxaca, que es una carretera moderna que va a ayudar a que el traslado de Oaxaca a la costa pues se pueda realizar en dos horas y media, lo que ahora demanda de 6-7 horas. Hicimos esa supervisión siempre en compañía del gobernador Alejandro Murat, con el que llevamos, como es de dominio público, una muy buena relación. Estamos trabajando desde hace bastante tiempo, desde hace 3 años, de manera coordinada. Vamos a informar al pueblo de México desde Oaxaca.
Siempre la visita de un presidente trae felicidad, pero hoy trae resultado a una región que estuvo abandonada durante décadas. Había una demanda histórica para que se crearan condiciones distintas y hoy se refleja, señor presidente, en un ánimo de júbilo, porque pasamos del anhelo y de la esperanza a la realidad de proyectos que están llamados a ser el nuevo motor de crecimiento de México. En los hechos, no en las palabras, como a veces pasaba en el pasado, estamos viendo que se están convirtiendo en realidad y consolidando proyectos que inclusive llevan más de 100 años esperando. Nos quedamos observando, por ejemplo, como Panamá y ese canal generaron riqueza y beneficios para su pueblo. Y hoy usted, a 100 años de distancia, este fin de semana, una vez más, nos corrobora lo que va a proyectar el corredor interoceánico de Tehuantepec. En el plan maestro proyectan más de 500,000 de empleos en los siguientes 10 años y más de 30,000 millones de dólares en inversión. Pero hoy, señor presidente, gracias a esa obra, a la carretera Cayucan-La Ventosa que pudimos supervisar con usted este sábado, la carretera de la costa Oaxaca-Puerto Escondido que pudimos supervisar el día de ayer y la carretera Mitla-Tehuantepec, así como los caminos a cabeceras municipales que representan más de 30,000 millones de pesos en inversión, Oaxaca, por primera vez en su historia, es el estado que más crece del país. Esas no son palabras, esos son resultados. Hay una dinámica diferente hoy en Oaxaca. Hay más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca. Pudimos llenarnos de júbilo ahora que usted visitó las Naciones Unidas y ver a ese guardián de la paz, ese alebrije de Jacobo y Ángel, esa pintura de Amador Montes que nos recuerda a Juárez y su frase célebre. Oaxaca agradece el privilegio de poder acompañarlo en ese momento, pero lo más importante es esa gran proyección para el estado de Oaxaca.
La incidencia delictiva en el estado, todos los delitos que vamos a citar, que aquí ven ustedes en la lámina, lo que es secuestro, robo de vehículos, extorsión, homicidios dolosos, la trata de personas, el robo a casa habitación, robo en transporte, y considerando el total de delitos de alto impacto, todos tienen una tendencia a la baja. Este es el resultado del trabajo conjunto que se hace a nivel federal, estatal y municipal. Es el resultado de las mesas de seguridad, lo que ahí se atiende, lo que se establece como prioridad y que va dando resultados favorables. Aquí vamos a ver cada una de las láminas, homicidios dolosos. Esta información es la que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y está hasta el mes de octubre, que es el último mes donde está registrada la información. En homicidios dolosos, en octubre presentó el estado 75 eventos con una tendencia, como se observa, hacia la baja, con 616 eventos en el año. En cuanto a secuestros, también una tendencia a la baja, 2 eventos en octubre. En el 2020 se presentaron 31 y ahorita lo que va del año llevan 21 eventos de esta naturaleza. Tomando en consideración todos los delitos de impacto, 1,609 registrados en octubre. En el año van 7,777, pero su tendencia también es a la baja, como ya cité. La cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta octubre que tenemos la información, el estado ocupa el 14 lugar por abajo de la media con 2,510 eventos, cuando la media es 2,645. En homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, también el estado tiene el mismo lugar, 14,61 eventos, siendo la media de 72.
¿Quiénes quieren el precio de los combustibles? Vamos a las gasolinas y al diésel. En esta semana hay un subsidio, un incentivo fiscal sobre el IEPS del 68.36%. 4% el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el barril en $74.87. Y por tanto, de acuerdo a la política instruida por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos los precios promedios de noviembre del 2018 muy cercanos, solo aumentando el tema de la inflación. Esto es 20.43 por litro para la regular, 22.47 por litro para la premium y 21.67 por litro para el diésel. Las tres marcas con los precios más altos en promedio en el país, el Redco, Oxogas. Oxogas había estado a media tabla ya por mucho tiempo, se nos han estado subiendo, ojalá hagan un esfuerzo por bajar esos promedios y volver a donde estaban antes, y Fulgas. Mientras que los más económicos es Valero, Total y Orsan, que por cierto, Orsan se ha mantenido en promedio a lo largo del año de las más bajas en todo el país. Tenemos ahora el tema del gas LP, el precio promedio del gas LP por kilo en cilindros, 25.44. Recuerden ustedes, esta es la suma de los precios máximos en todo el país, pero si tuviéramos el precio internacional de manera libre, el precio de este producto por kilo sería de 29 pesos con 18 centavos. Esta política de precios máximos, casi los 4 pesos por abajo de los precios internacionales en pesos mexicanos. 13 pesos con 68 centavos el promedio por litro de tanque estacionario. El 24 de noviembre hubiera sido el precio, de acuerdo a las medidas y a las cotizaciones internacionales convertidas a pesos, de 15 pesos con 58 centavos, casi 2 pesos de diferencia. Y a pesar de esto, seguimos encontrando en todo México, en Hidalgo, en Veracruz, en Tlaxcala, en Jalisco, ejemplos de expendedores de gas LP para tanque estacionario por debajo de los precios máximos.
Dos mexicanos ganaron primero y segundo lugar en el maratón. El soldado Darío Castro Pérez, primer lugar, y el soldado Eloy Sánchez, segundo lugar. Creo que esto no se alcanzaba, no se lograba desde hace como 13 años, del 2009. Bueno, sí, 12 años que no ganaban mexicanos este maratón. Entonces, nuestra felicitación. Es un hecho muy destacado.
Esta nueva variante que ya esta mañana ha sido motivo de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué expectativas se tienen en su llegada a México? ¿Ya tiene usted algún reporte de que ya existe esta variante aquí? Y además también hablar del cierre de fronteras. Estados Unidos ya lo hizo, le cerró las fronteras para gente procedente de África, así como Reino Unido, y también lo hizo esta mañana Japón. ¿Qué panorama hay para nuestro país, presidente? Sería la primera pregunta.
Bueno, vamos a informar mañana. Tenemos hoy una reunión, como todos los lunes, a las 6 de la tarde. Bueno, es a las 5, pero como vamos a llegar un poco tarde, vamos a estar a las 6 con todo el equipo de salud y ahí nos van a presentar un informe. Me han estado dando información, pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar como siempre, con mucha responsabilidad, de modo que vamos a informar mañana, que es el martes que destinamos a la salud.
¿Ve la posibilidad de que nuevamente haya cierres de actividades?
No, tenemos ese pronóstico. ¿Sí? Pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación. De eso voy a hablar pasado mañana en mi informe.
¿Nos podría adelantar si se prevé una dosis de refuerzo para la población?
El miércoles. Hasta el informe, sí. Mañana informamos sobre esta variante. Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, que hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo sobre el grado de peligro que representa. Es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información. Tampoco hay información, eso debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante. O sea, no hay información. No se puede decir, las vacunas no sirven. Al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir. Por eso tenemos que seguir vacunando.
Correcto. Si bien dice la OMS, no hay certeza de que sea más letal tampoco.
No.
Lo que están previendo es que sí sea más contagiosa.
Sí, todavía no hay suficientes evidencias. Además que ya está, como siempre, articulistas ya haciendo recomendaciones, bastante difusión en los medios.
¿México estaría preparado para un posible cierre de la frontera?
Sí, nosotros Unidos. Estamos preparados para todo. Estamos atentos siempre, cuidando a la población, porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos.
El fin de semana pasado se instauró un nuevo frente para pues, hacer contrapeso a las elecciones del 2024. Este es el Frente Cívico Nacional, que ahora pues, reúne no solamente a la oposición, a los partidos de oposición, sino ya ahora académicos y asociaciones civiles. ¿Qué opinión le merece este anuncio, presidente, que buscan un solo candidato de todos estos partidos, asociaciones y pues, organizaciones civiles para contender al 2024 a la presidencia de la República?
Pues que está muy bien. Se han portado muy bien los conservadores. Han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechas en el mundo que son muy violentas y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica, y así es la democracia. Entonces, adelante.
¿Desde su revisión ve usted algún candidato digno para representar todo este grupo de contrapeso? ¿Ve candidatos en ese Frente Cívico Nacional?
No quiero opinar de eso, ¿no? Yo lo que creo es que ya hubo un cambio de país muy profundo. Se está llevando a cabo una transformación como no se veía en mucho tiempo. Lo dijimos y me llena de satisfacción repetirlo. Dijimos que esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda, radical, porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción, que iba a ser igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, pero de manera pacífica. Y es una transformación muy profunda la que se está llevando a cabo. Por eso, como ante todo cambio profundo, pues se agrupan los conservadores y se produce una reacción. Por eso se habla de reaccionarios. De ahí viene el término. Pero estos agrupamientos han actuado con respeto. Algunos insultan, pero eso es hasta parte de temperamento, ¿no?
Pero hay tantas ideologías.
De las personas. No hay tantas ideologías, es una nada más.
Por eso se pueden conseguir un candidato. ¿Cree que se pongan de acuerdo, que se logren poner de acuerdo con tantos intereses? Si bien es una sola ideología, pero luego son distintos intereses, ¿podrán conseguir un solo candidato?
No sabemos. Yo no podría meter eso. Solo decirles que nosotros vamos muy bien, que yo tengo que agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo, ya estos grupos conservadores ya nos tendrían, como se dice coloquialmente, bocabajeados. Ya nos hubiesen avasallado.
Desde ese movimiento de transformación que usted encabeza, presidente, continuará por mucho más tiempo. Me refiero, por ejemplo, al caso del senador Ricardo Monreal, quien anunció que, pues, si continúan así los estatutos de Morena para elegir candidato al 2024 por encuesta, pues él se va del partido. Él dice que debería intervenir el INE en unas elecciones directas a las urnas y no por encuesta. No está de acuerdo con este método. Y dice, pues, si continúa así, me voy. ¿Podrán lograr la conciliación dentro de...?
Pues, es que ya no es de conciliación. Hay que apegarse a las reglas. Si el estatuto de un partido habla de que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidatos, las encuestas, pues hay que respetar. Ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado. Entonces, si no modifican el estatuto, me voy. Pues no creo yo. Bueno, no creo que lo haya dicho, pues. O si lo dijo, no lo doy por bueno.
Primero preguntarle sobre este proceso de designación del nuevo director del CIDE. Ha habido una fuerte polémica en torno a este proceso que se abrió para designación del director. Hay una oposición por parte de un sector de los estudiantes que acusan un desaseo dentro del proceso. Hablan de una imposición por parte de la directora del CONACYT, del director interino. Este proceso está por concluir, pero incluso, por ejemplo, el día de hoy hay una toma simbólica de instalaciones por parte de los estudiantes. ¿Qué opina sobre este proceso? Y si no, ¿considera que tendría que renovarse este proceso o hacer un nuevo proceso posteriormente, quizá conciliando los intereses con los propios estudiantes?
¿Y me echan la culpa a mí?
No que haya escuchado, pero hablan de una imposición de la directora del CONACYT.
A lo mejor también me culpan de eso. Hasta ayer, porque me estoy viendo de que existe esta polémica, Leo Zuckerman y otros periodistas conservadores, y pregunté sobre... ¿De qué se trata? Pues es un proceso, según entiendo, de elección, de acuerdo a los procedimientos del CIDE, del nuevo director o directora, y lo van a decidir quienes deban hacerlo. Así es, ¿no? Hoy se elige. Es como un consejo.
Ante estas protestas que ha habido, sobre todo de los estudiantes, de profesores, ¿no tendría que abrirse otro proceso para que no acusen, como dicen, un desaseo o una posible imposición? Solamente hay dos candidatos.
Hay que ver quiénes están ahí, porque a lo mejor pues, es de los grupos de Krause y de Aguilar Camín que acaparaban todo. Están metidos en todos lados. Y esos son los que están inconformes. Porque nosotros lo que queremos es de que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos también en la academia, los grupos
intelectuales, porque también había mucha corrupción. Todos estos grupos que están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público.
Precisamente lo que acusan los estudiantes que podría darse en caso de que continúe este proceso y se haga la designación el día de hoy.
Podría darse, porque la directora del CONACYT es una mujer honesta, íntegra. No es como Krause, ni como Aguilar Camín, ni con todo respeto, como la mayoría de los escritores de Reforma. No, María Elena es una mujer honesta, íntegra. No es neoliberal, no es corrupta, como la mayoría de estos intelectuales o académicos. No ve lo que sacó la señora Dresser, de que se había dado un golpe de Estado en México. Y es como la estrella de la academia. Es que está muy bien ahora la polémica, porque está ventilándose todo lo que sucedía. Antes no se podía tocar a los intocables, ahora no. Entonces hay que ver porque el conservadurismo se metió, acapararlo todo. Y están muy molestos porque ya son otras reglas. Es interesante este instituto. Estaba yo recordando que lo crearon para formar economistas o técnicos que ayudaran a la función pública. ¿Cómo se llamaba el maestro que fue su primer director? Un economista extraordinario que fue también secretario de Patrimonio Nacional. Fue antes, creo, también director de Economía de la UNAM. Era una época extraordinaria, pero se fue con el neoliberalismo derechizando y empezaron a competirle al ITAM, todos en favor de la política neoliberal, callados ante el saqueo que se cometió durante 36 años.
Si entendí bien, presidente, entonces considera que el CIDE también se derechizó, como ha dicho, de la UNAM.
Sí, sí, también. Aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Además, es evidente, pues es de dominio público. No estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Entonces es una intelectualidad, un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio, cómplice. Entonces, ojalá y se renueven estas instituciones, todas.
Hemos visto un alza de la violencia en varios estados, Michoacán, Zacatecas, vimos el caso de Sonora de la semana pasada y recientemente supimos en el caso de Huitzuco, en Guerrero, que hay una especie de imposición de toque de queda. ¿Qué está pasando en estos estados gobernados por Morena, que a raíz del cambio de gobierno está viendo un alza de la violencia? ¿A qué lo atribuye? Especialistas han hablado de reacomodos de las organizaciones, pero no sé si se tenga una lectura distinta, una especie de mensaje para estos gobiernos que van iniciando por parte de los grupos del crimen organizado, presidente.
No lo veo así. Creo que el comportamiento de la incidencia delictiva no ha variado. Ya antes de que tomara posición el gobernador de Zacatecas, ya venía creciendo la violencia y se intensificó. Ya por eso estamos actuando. En el caso de Guerrero, vamos a decir que se mantiene como estaba antes. Sí hay estos hechos de violencia lamentables. En Sonora ya también venía creciendo la violencia, sobre todo en el sur, en Guaymas, en Cajeme. Pero ya estamos actuando y podría decirles que ha habido una disminución muy pequeña, pero disminución de homicidios en general en este año.
El caso de la Ciudad de México, se está investigando un desvío de recursos. Se habla de aproximadamente 1,000 millones de pesos. Empieza a haber funcionarios detenidos de la administración que fue de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué opina sobre esta investigación? Si tendrían que caer todos los funcionarios. Se habla de que uno de ellos ya está colaborando con la fiscalía y está precisamente aportando información para que se investiguen a otros exfuncionarios de esta administración, presidente.
¿Es fiscalía local de la ciudad o la federal?
De la ciudad.
Ah, pues que ellos hagan toda la investigación y resuelvan. Quiero, ¿ya terminaste?
Sí.
Sí. Dos cosas quiero. Una, hacerte un reconocimiento a ti. Por la forma en que formulas tus preguntas con respeto, aún representando a un medio que es hostil a nosotros. Tú eres una gente muy respetuosa. Yo te quiero agradecer eso. A lo mejor te voy a hacer daño, pues, pero de veras que me dan ganas de abrazarte. Sí, de veras. Lo otro, bueno, hablando de los medios, aprovechar para aclarar que el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje. Sí, pero ellos dos en especial. Sobre un terreno que tienen mis hijos, heredados esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado
Nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes, tienen vinculación con nosotros, y no. Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. No hay simpatías. Carmen Aristegui pues, escribe en Reforma y pues, pertenece pues, al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación. Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno. Se las entregó su abuelo, el papá de la mamá. Por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció. Y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. En el sexenio pasado les ofrecieron créditos. Nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tiene nada que ver con el programa Sembrando Vida, que no he visto lo que dicen en la entrevista, pero me consultó Andrés porque le mandaron, así al estilo, ¿no?, del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta, sí, un día a tal hora. Y si no contestaba, pues ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados, pero que no respondieron para aclarar, ¿no? Entonces venía una pregunta ahí acerca de que el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida. No, aprovecho para decirlo. Ese programa salió de aquí, de esta cabeza. Como el programa de los adultos mayores salió de aquí. No está copiado de ningún lugar del mundo. Lo otro, imagínense, de que el programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. No se mide, pero es su conservadurismo, los saca de quicio. Entonces, para mí me sirve esto para aclarar que estamos como lo hacemos aquí, Ricardo Sheffield, quién es quién en los precios, quién es quién en las mentiras y quién es quién en el periodismo. O sea, me sirve para eso, porque durante mucho tiempo, ahora es distinto. Pero la gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada 6 meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista, conservadora.
¿Qué es lo que hace diferente a la 4T para que logre, justamente a 3 años de su mandato, el ir superando los obstáculos y repuntando a lo mejor en cuanto a las preferencias de la ciudadanía?
2 cosas, no permitir la corrupción y dedicar todo lo que se iba antes por el caño de la corrupción a apoyar al pueblo. Que la mayor parte del presupuesto le llegue a la gente y le llegue de manera directa, no a través de intermediarios, porque no llega así. Yo creo que eso es lo que ha funcionado muy bien. Esa es la fórmula. Sí. El que no haya corrupción, porque así el presupuesto rinde, alcanza. Cuando hay corrupción no alcanza nada. Entonces, cuando no hay corrupción, se ahorra muchísimo. Pero estoy hablando de miles de millones de pesos. Se ahorra mucho, 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 mucho. Y ese dinero, ese excedente que antes se iba por el caño de la corrupción, es lo que permite ayudar más a la gente. Pero lo que se envía de ayuda a la gente, no entregarlo a través del gobierno, ni de organizaciones llamadas de la sociedad civil o organizaciones sociales, sino de manera directa. Por eso los bancos del bienestar, para que todos tengan su tarjeta y el beneficiario vaya al banco y saque lo que le corresponda. Que no necesite de una organización. Cuando me preguntas cómo se le hace así, ahorrando y gobernando para la gente. Bueno, muchas gracias. Mis críticos, que son algunos, dicen que no cambio venir a Oaxaca y comerme una tlayuda por ningún viaje al extranjero. Y a lo mejor tienen razón.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.